Ser podcast.
Buenas tardes. Hay canciones de amor que son tan cursis o tan desgarradas que tal vez deberían advertir a quien las escucha de que la vida no es exactamente así, ¿no? Todo resulta más complejo, más matizable. No hace falta que sea de color de rosa, pero tampoco negro como el carbón. Estamos de acuerdo, ¿no? Rafa Panadero, no te rías. Buenas
tardes. Totalmente de acuerdo.
Marta Fernández, buenas tardes.
Sí, hay que consumir.
Hoy en Radio Vigo, Isaías Lafuente, buenas tardes.
Me ha gustado lo del carmón.
Carmón y carbón llevan camino de, confluir en un palabra nuevo, ¿eh?
Sí, esto en viernes y en día de unidad de vigilancia, Fantino.
Está muy bien. Es sembrar el camino. Bueno, lo que pasa es que eso mismo que decimos se podría aplicar ya no tanto al amor, sino al sexo. Pues, por ejemplo, con algunas letras de reggaetón, ¿no? Donde todo zumba, zumba y mete saca, ¿no? Cuando después el sexo tampoco funciona así. O tampoco debería funcionar así. Y hoy se nos ha ocurrido abrir la ventana por esta vía de la música, que puede parecer indirecta, pero que no lo es tanto, para afrontar un debate, bueno, un debate y un problema, un problemón que tenemos con el porno y los menores de edad. Datos. La mitad de los jóvenes españoles entre 12 y 15 años ha consumido porno en alguna ocasión. El 20% lo ha hecho a edades más tempranas, desde los 8 años. 7 de cada 10 adolescentes entre 13 y 17 años consumen pornografía de manera regular. Y un tercio de ellos afirma que es su única fuente de información afectivo-sexual. Con estos datos sobre la mesa, que son datos que a mí me parecen muy, muy preocupantes, hoy proponemos un libro que acaba de publicarse y que busca romper el hielo con mensajes así como muy claritos, muy didácticos y con un lenguaje fácil de entender para todos. Se titula El porno no mola y su punto de partida de alguna forma nos recuerda un poquito a Regreso al futuro o incluso a Terminator, ¿no? Ed Sex es un educador sexual del futuro, al que envían a nuestra época para remediar los errores, las meteduras de pata que estamos cometiendo con la gestión de este asunto. Ed Sex, por cierto, es un chaval con sudadera y deportivas que se parece bastante más a Michael J. Fox que a Arnold Schwarzenegger, hay que decirlo. Y es obra de Cristina Torrón, cuyos dibujos ilustran el último libro de Ana Salvia, psicóloga especializada en educación y salud sexual y que nos escucha hasta ahora desde los estudios de Radio Girona. Ana, buenas tardes, buena tarde.
Hola, buena tarde, buenas tardes.
Lo de las canciones de amor y el reggaetón para el amor y para el sexo, ¿sirve como punto de entrada o no hace falta?
Me ha encantado.
O podemos ir directamente. Bueno, con esos datos que acabamos de enumerar, oye, ¿qué nos ha pasado? ¿Cuál ha sido el pecado de desidia, de ignorancia para que estemos como estamos?
Bueno, yo creo que ha sido ignorancia, ¿no? De que ha llegado Internet y no nos hemos dado cuenta de que nos han colado, pues, el porno en las habitaciones de todos nuestros hijos. O sea, el porno es un contenido para mayores de 18 años, pero de golpe, desde la llegada de Internet, está el acceso de cualquier chaval de cualquier edad, ¿no? Y nos ha cogido así con, bueno, sin darnos cuenta ha pasado todo esto. Uh-huh. Y ahora que nos estamos dando cuenta, ya llevamos 5 o 7 años que ya vamos viendo, uh-huh, lo que está pasando, ya no hay excusas y toca hacer algo, ¿no?, con todo este tema.
Enumeras en tu libro 5 razones por las que el porno no mola, y la primera es que el porno enseña una forma irreal de hacer amor, algo que nos puede parecer obvio, pero que, bueno, es difícil de procesar en la cabeza de un chaval que accede por primera vez a este mundo, ¿no? Entonces, explica cómo enfrenta Ed Sex esa misión de explicar a un adolescente que el porno no es la realidad de las relaciones sexuales.
Sí, para mí esta primera razón es quizás la más importante, ¿no? Si nos ponemos en la piel de un niño pequeño o de un adolescente, ellos nunca han visto a nadie hacer el amor, porque hacemos el amor en la intimidad. Uh-huh. Y tampoco han hecho nunca el amor. Entonces, ellos no tienen dónde comparar, ¿no? Cuando ellos ven una película de coches, de ficción, tipo uh-huh. Fast and Furious, por sí, ejemplo, que les sí, encanta sí, sí, y que sí. lleva 20 años y a mí me va de coña porque sigo explicando lo mismo mientras vayan sacando Fast and Furious, sí. no hay problema. Entonces, cuando ellos ven Fast and Furious o están jugando a un juego un videojuego sí. de coches, se dan perfectamente cuenta de que eso es ficción, ¿no? Pero con el porno no pueden comparar y no saben que eso es mentira. Entonces, su mente entiende que eso es la realidad y aprende que el día que tengan que hacer el amor se hace de esa manera, uh-huh. ¿no?
A mí me ha impresionado mucho del libro, además de lo bien explicado que está con todas esas ilustraciones, cómo cuentas cómo el porno programa nuestro cerebro, lo cual además es mucho más grave en el caso de los niños. Es decir, lo que se ve en el porno termina determinando dónde está el deseo. Y claro, esto en unos chavales que, como decías, no tienen ni idea de qué es el sexo, pues puede terminar marcando su vida adulta y su vida sexual.
Totalmente. Tenemos que tener claro que ver porno no es inocuo, o sea, está transformando uh-huh. tu sexualidad, claro. tengas la edad que tengas. Pero si eres un niño, una niña o un adolescente que estás acabado de llegar, pues te transforma mucho más, ¿no? Claro. Entonces, dos ideas diferentes. La primera es que el porno funciona como un manual de educación sexual que les dice qué significa hacer uh-huh. el amor, qué se tiene que hacer primero, después, cómo tienen que ser pues los cuerpos, ¿no? Cómo es un uh-huh. pene, cómo es una vulva, cómo hay que comportarse si eres un hombre, cómo hay que comportarse si eres una mujer. Eso sería como el manual, ¿no? de educación sexual. Y luego lo que tú comentabas ahora, que es que transforma, no solo es un manual, sino que transforma tu imaginario sexual, tu deseo, uh-huh. ¿vale? Y eso es mucho más íntimo y difícil de detectar, ¿no? Hasta uh-huh. para los adultos que nos están escuchando, me gustaría que se pudieran preguntar, ¿no? Ostras, ¿cómo me ha transformado a mí a ver porno? ¿Cómo ha transformado mi deseo, no? Lo que estamos viendo con los chicos y chicas que ya tienen 20, que ya les ha pasado eso, ya se han educado con el porno online, lo que vemos es que, claro, que su imaginario sexual está totalmente teñido por todos esos contenidos de violencia sexual que contiene el porno, ¿no? Ana, que han normalizado absolutamente.
Claro, claro. Mencionas ahora a los adultos. Yo dos preguntas quería decirte. Primero, está destacado aquí la edad, ¿no? Más 11 años. No sé si ha sido asunto de debate poner o no poner este límite, digamos, de los 11 años, porque claro, los datos es que el acceso al porno está llegando incluso a los 8 años. No sé si ha habido debate o no a la hora de publicar el libro, es decir, lo ponemos para 11 años, para más, menos, lo dejamos, no ponemos nada. Y luego también, que está bien explicado en el libro, que bueno, es un libro escrito para chavales, pero que quizá también deban leer los padres, ¿no? Incluso pues llegas sí, a decir sí. en el libro, pues sí. si alguien te ha regalado esto a un sí. chaval, es porque quiere hablar de esto contigo y no sabe cómo hacerlo, ¿no?
Sí, mira, el tema de la edad para mí es súper importante trabajando en educación sexual, ¿no? Porque la manera de explicar las cosas a una edad o a otra, o los contenidos son diferentes. Entonces, en este libro hablamos de... fue un tema importante, ¿no? Sí, están viendo porno niños muy pequeños, pero para poder explicar todo lo que yo quería explicar en este libro tenía que poner un límite de edad, ¿no? Uh-huh. Entonces yo trabajo con niños de 8 a 12 años, es decir, tercero, cuarto, quinto, sexto, y tengo como muy clara qué significa cada edad, qué entienden, qué están viviendo, y lo que puedo ver en los coles que voy cada semana... es que en un tercero, en un cuarto, hay niños que ya han tenido este contacto, pero uh-huh. son minoritarios.
Yeah.
¿Sí? Uh-huh. Y ha sido entrar y salir, en muchos yeah. casos. En algunos no, pero en muchos casos entrar y salir. En cambio, a partir de los 11 es cuando empieza el consumo ya como adolescente. Uh-huh. No toda la clase, ¿eh? Algunos. Pero estos algunos son los que explican todo, ¿no? Son yeah. los que están viendo claro, porno claro, y los claro. que están experimentando son los uh-huh. que acaban dando todas las explicaciones de qué significa uh-huh. tener sexo y entonces claro. acaban tiñendo toda la sala. Ah, no. Entonces tiene este límite de edad de 11 porque en el libro, de una manera muy amorosa, muy cuidada, hablamos de violencia sexual. Entonces, para los más pequeños, vale, yo prefiero que si no lo han visto, pues no, claro, no adelantemos esta parte tan cruda, ¿no?, de nuestra cultura.
Y en cualquier caso, los padres también, si lo leen, también les va a facilitar las cosas.
Yo es que quería preguntarte esto precisamente, Ana. Es que decir, no sé si lo que voy a decir es ir muy allá, pero todo lo que se ha avanzado un montón en igualdad, en la lucha contra la violencia de género, en machismo, tal y cual, ¿se lo puede llegar a cargar? No sé si cargar del todo, pero recortar mucho el acceso tan temprano de los menores al porno.
Totalmente. Es que, mira, y esto es una frustración muy grande que tenemos como generación de familias y de educadores y, bueno, todos los adultos que estamos aquí ahora, ¿no? De decir, llevamos varias generaciones desde los 70 esforzándonos un montón, hombres y mujeres, para tener relaciones equitativas, recíprocas, en que las dos personas logren tener placer, que se lo pasen bien, que nos queramos. Así, eso ha sido un trabajazo que no lo hemos terminado aún, pero que llevamos varias generaciones poniéndole muchas horas y muchas conversaciones y libros y, uh-huh, y todo eso, ¿no? Y de golpe, cuando ya parecía que las cosas iban muy bien, se nos ha colado este modelo sexual tan retrógrado, tan sexista, tan, bueno, que es lo mismo como de antes de los 70, ¿no? Y se nos ha colado en las habitaciones de todos nuestros hijos e hijas. Entonces es dramático en este sentido, como adultos, ¿no? Como generación, de decir, oh, tanto trabajo y ahora en... Estos niños están en su habitación viendo cada día o cada dos días niños. Ahora
muy importante, hablo de adolescentes, muy importante, perdón. Muy importante lo que dices de que se nos ha colado.
Sí. Se nos
porque
ha colado.
Es que no hace falta que un chaval de la edad que tenga vaya a buscarlo. No, no, es que patapam, es que le viene a buscar el porno a él.
Sí, sí.
Es que eso es lo dramático.
Sí.
Oye, Ana, yo quería ir todavía un poquito más allá de lo que te ha preguntado Francino. Es decir, ¿es posible que en este acceso tan infantil al porno esté el caldo de cultivo de que cada vez nos encontremos más con manadas y con chavales que cometen delitos sexuales cuando todavía son inimputables? Es decir, no tienen ni siquiera la edad penal como para ser imputados.
Claro, imagínate que estamos jugando con fuego, ¿no? O sea, estamos dando un manual de educación sexual que dice que la violencia sexual es normal, que está bien y que toda la sociedad le parece bien, porque no hacemos lo contrario, no decimos lo contrario, que haya un montón, bueno, que quien quiera se pueda masturbar con violaciones. Eso es lo que estamos haciendo a través del porno. No hay una ley que prohíba estas páginas ni estos contenidos, ni que regule la edad. Entonces es como que la sociedad está diciendo, eso está bien, si quieres te puedes masturbar, pues con una violación grupal. Eso por un lado. Y por el otro, lo que decíamos antes, que viendo este tipo de contenidos y excitándote sexualmente, masturbándote, pero solo viéndolos ya te excitas, tu mente aprende que esos contenidos son, es lo que provoca la excitación sexual. Entonces las personas, los chicos, vamos a hablar de chicos y chicas, de 11, 12, 13, 14, que están excitándose con esas violaciones, pues construyen su deseo desde allí, ¿no? Entonces, algunos lo van a mantener, o sea, eso es lo que les va a gustar, eso es lo que les va a poner, porque es lo que han aprendido, ¿sí? Claro. Algunos, la mayoría, lo van a mantener en el ámbito de la fantasía.
Sí.
Y los que no se puedan aguantar porque tienen algún problema de que no saben frenarse, pues lo llevarán a... A cabo,
delito,
¿no? Sí. Y ese, por eso es una bomba de relojería, claro, lo que estamos haciendo.
Ana, siempre hemos pensado que las chicas maduramos antes, efectivamente, que los chicos. Y tú en el libro das poder, digamos, a los chavales. Por ejemplo, pones ese ejemplo de si tenéis un grupo de amigos y alguien sube un vídeo que consideras que tal, hay que decirlo. Esto no es así, esto no se hace. ¿Crees que las chicas, las niñas son mayores aliadas para eso precisamente porque maduran antes o no?
No sé qué decir.
Yo.
No lo sé. No. Las chicas lo tienen muy complicado también, ¿eh? Porque todo este tipo de roles de género también las está poniendo, claro, en un lugar muy, muy delicado.
Sí, de antes de los 70, como decías,
sí,
antes, ¿no?
Sí, sí, del que les va a costar salir, además, si seguimos así. Decías antes, bueno, cosas que se pueden hacer o dejar de hacer. Bueno, esta misma semana es noticia y en parte por eso estamos abordando también este asunto otra vez aquí en La Ventana, ese anuncio del gobierno para desarrollar una herramienta de verificación de edad que obliga a los proveedores de contenidos en Internet a proteger a los menores. Bueno, esto de momento el titular está lanzado. Vamos a ver su desarrollo. Saludamos a la jefa de sociedad de la cadena SER, Mariola Lourido, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Esto es todavía un proyecto muy llamativo en su enunciado, desde luego, pero en fase muy embrionaria todavía, ¿no?
Sí, y lo que se está desarrollando digitalmente, digamos que es una herramienta que implicará, por resumirlo, que solo podrás entrar en páginas porno con un código que certifique, ¿no?, que eres mayor de edad. Como digo, está desarrollándose y diseñándose por parte de la Agencia Española de Protección de Datos, también por la Fábrica de Moneda y Timbre, otros organismos también están en ello, estará lista en verano. ¿Y el objetivo cuál es? Pues obligar a las empresas a que verifiquen la edad de manera real, uh-huh, de verdad, cada vez que alguien acceda a una de esas páginas. Y el usuario pues lo va a hacer mediante el DNI, el pasaporte, cualquier documento, ¿no?, en el que aparezca la fecha de nacimiento. Habrá que bajarse una aplicación en el móvil donde se carga el DNI, te darán un código, un QR, donde no aparecerán más datos que la mayoría de edad. Esto es importante. Es decir, tú no vas a dar tu nombre, claro, ni tus datos personales a las web porno. La Fábrica de Moneda y Timbre será el organismo verificador. El gobierno no concreta de momento las sanciones que se van a imponer a las plataformas y porno webs que incumplan la verificación de edad. Prefiere hablar de momento, bueno, de que la usen de forma voluntaria, que usen este sistema de forma voluntaria, que dice que es pionero, que quiere exportarlo al resto de Europa para que sea más eficaz, efectivo. La Agencia de Protección de Datos, de hecho, ya se está reuniendo pues con Google, con TikTok, con Meta, con otras, ¿no?, para intentar convencerlas, porque igual creen estas empresas que con este sistema pierden clientes. En realidad, Francino, las plataformas ya están obligadas a verificar la edad, pero ahora mismo el sistema es tan débil que cualquier menor puede clicar, puede decir que sí, que es mayor de edad, la pregunta, y las empresas, desde luego, hasta ahora no han mostrado ni el más mínimo interés en controlar este acceso de los menores al porno. A mí me gustaría hacerle una pregunta a Ana.
Pregunta.
Por las conversaciones que tiene con los chavales, solo ven porno duro. Y en lo que hilando con la pregunta de Marta, las chicas, quiero decir, normalizan también esa violencia sexual, ¿no? Igual creen que es normal también que les tiren del pelo o les hagan otras cosas, ¿no?, en medio de la relación.
Lo normalizan y pasa a excitarles. O sea, los chicos dicen, es que ella me lo pide también. Es que eso es lo que es realmente
preocupante,
sí, porque ellos te dicen, no, es que a mí me gusta esto. Cuando tienen 18 o 20, cuando ya pueden hablar de eso, dice, no, es que soy yo, a mí me gusta. Y aquí lo que tenemos que explicarles es cómo se construye ese deseo, ¿no?
Pero es interesante esto que dices, lo que tenemos que explicarles. El problema es si la generación de padres y de madres en estos momentos que tienen esos hijos adolescentes, acostumbrados a que el tema de la sexualidad sea un tema tabú, están preparados para explicar a sus hijos y para entablar una conversación, en vez de decir, esto no se puede hacer, y bloquearle el ordenador y quitarle el ordenador, si estamos preparados para hablar con ellos o no.
Mira, yo creo que nos es muy difícil. Bueno, para mí no, pero para la mayoría, para los padres y madres con los que trabajo, les es muy difícil.
Claro.
Y los que vienen a las charlas son los que están más preparados, imagínate.
Tú en el libro te muestras firme partidaria de las aplicaciones de control parental, ¿no?
Sí, mira, yo veo tres vías. Voy directa. Veo tres vías de solución o de trabajo que podemos hacer. Hemos visto cuál es la situación, ¿no? Pues ahora, yo siempre soy muy positiva. ¿Qué podemos hacer? Esto es un reto que tenemos como sociedad. En este momento histórico, a nivel de educación sexual, este es el reto. ¿Qué hacemos con el porno? Entonces, ¿qué podemos hacer con esta situación? Lo primero es no mirar para otro lado. Decir, esto es lo que está pasando en las habitaciones de los chicos y chicas y de los niños y niñas pequeños. Primera vía de actuación, dar una buena educación sexual para que cuando llegue el porno ellos puedan cuestionar, porque el porno va a llegar. En estos momentos va a llegar, como está montado el mundo, ¿no? Y si logramos que no llegue a los 8 y que llegue a los 14, mucho mejor. Y si logramos que a los 14, en vez de poderse masturbar con porno cada día, tantas veces como quieran, pues sea algo más complicado como era en nuestra época, que al final el porno también llegaba, pero llegó, ¿qué?, 5 veces, 6 veces en toda la adolescencia, ¿no? una vez, dos. Entonces, eso es, yo creo que es, no, el objetivo no es que el porno desaparezca ahora, como están las cosas, sino que reducir el consumo a partir de la adolescencia y aumentar la edad de primer contacto, que no sean los 5, que no sean los 8, que no sean los 12, y que pueda ser lo más tarde posible para que podamos hacer esta primera estrategia, que es darles nosotros, su familia, Ana, la escuela, una buena educación sexual.
Pero te quería preguntar sobre las aplicaciones de control parental que mencionaba Francino, porque hay... Veo muy 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 justo el límite entre, bueno, lo que es una tarea de supervisión, es fácil confundir eso con espionaje y que eso lleve al final a la falta de confianza del chaval en una edad en la que lo que quieren es privacidad, porque en la adolescencia es algo muy importante. Entonces no sé cómo manejar ese, si eso puede llevar a un conflicto, y si pierdes la confianza es tiras todo al suelo.
Vale, y lo has dicho muy bien. Una cosa es bloquear y explicarle ahora a tu edad puedes usar estas aplicaciones, ahí puedes usar estos dispositivos, pero obviamente con un control familiar, porque tienes 10 años, 12, 14, 16, eres menor de edad, igual que no te dejo salir a cualquier hora e ir a cualquier sitio, pues yo estoy aquí a tu lado y te voy acompañando. Eso es acompañar, y bloqueas las páginas que son dañinas, y la otra cosa es espiar. Entonces estas aplicaciones te permiten espiar, pero yo soy totalmente contraria a espiar. ¿Vale? Porque ahí es lo que tú dices, se rompe la confianza. Sí, y creo que aquí debemos tener como una comunicación muy clara y muy auténtica con nuestros hijos, ¿no? De decir, esto es necesario, ¿qué va a hacer esta aplicación? Y que podamos ir revisando las condiciones, ¿no? Por ejemplo, una vez al trimestre, hablar de cómo ha ido, qué dificultades tiene, si quiere modificar alguna cosa, e ir perfilando.
Ana, pero esta es la lucha contra un gigante. Mariola ha mencionado una palabra fundamental, que es cliente, porque esto es una industria millonaria que produce unos beneficios tremendos. Me recuerda un poco a la lucha contra las tabaqueras, ¿no? A la lucha contra la nicotina. Es decir, que es muy complicado, por eso hay mucha pasta de por medio.
Sí, y por eso la intervención tiene que ser a muchos niveles sociales, ¿no? Tenemos por una parte la familia, que es la familia lo va a dar todo, lo va a hacer todo, ¿no? Por sus hijos, entonces ahí tenemos un poder muy grande, pero la familia necesita la ayuda del gobierno. Igual que está prohibido venderle tabaco a un menor de 18,
exacto.
Pues esto tiene, o alcohol, o entrar a una discoteca. Entonces es que es la misma lógica. O sea, me gustaría, porque nos hemos perdido un poco, ¿no? El porno es para mayores de 18 años, y nadie discute, o sea, no está encima de la mesa que queramos bajar esa edad.
Déjame dar un dato del tema del negocio. Sí. La televisión, esto es de un estudio hace unos años, la televisión tardó en conseguir 50 millones de clientes 22 años. La principal web de porno consiguió esos 50 millones de clientes en 19 días.
Sí.
Esto es definitivo del negocio.
Totalmente.
Ana, yo una pregunta muy breve. Se habla también del peligro, del riesgo de adicción. Yo no sé si Ana se ha tratado algún caso similar de chavales o adolescentes o ya jóvenes que no pueden dejar de ver páginas porno o vídeos porno.
Sí. Claro. Hay riesgo de adicción, pero porque es muy adictivo, como otras sustancias. Pero a mí me gustaría no poner el foco aquí, porque eso es como al que le pasa lo malo, ¿no? Lo más malo. Y lo que vemos es que la gran mayoría de adolescentes consumen sin ser adictos, pero ese consumo ya es súper dañino para su sexualidad. Clarísimo. Entonces, por eso a mí no me gusta mirar como lo más raro o lo más fuerte que hay en el porno, porque lo que es normal y el consumo normal ya es muy dañino para la sexualidad.
Por desgracia, es un fenómeno general ahora mismo. Sí. Ana Salvi, autora del Porno no mola. Oye, muchísimas gracias por asomarte a la ventana, de verdad, ¿eh?
A vosotros, ha sido un placer.
Ah, sí. La palabra del día, pues, ¿cuál va a ser?
¿Cuál?
Pues porno.
¿Ah?
La palabra del día, con Isaías Lafuente.
Pues mira, la palabra porno es la forma apocopada y coloquial con la que hoy nos referimos a la pornografía o a lo pornográfico, un neologismo que llegó a nuestro diccionario en 1899 desde Francia. 4 años antes, en Francia, los hermanos Lumière habían proyectado los primeros segundos de cine de la historia. Aunque hoy asociamos la pornografía con la representación explícita de todo tipo de acto sexual, en origen la pornografía era un tratado sobre la prostitución, y ese es el primer significado que se le dio a la palabra, porque en griego porné era la palabra que nombraba a las prostitutas de baja condición frente a las hetairas, que eran las prostitutas de lujo. Por extensión, también se dio ese nombre a las obras artísticas y literarias de carácter obsceno. Con el paso del tiempo, ese carácter obsceno de lo que se ve se deja a la consideración de cada individuo, según ofenda o no su pudor, pero ha desaparecido ya de la definición académica de lo pornográfico. Y la frontera entre la pornografía y el erotismo, palabra también de raíz griega que se refiere al amor sexual, la establece el carácter explícito o insinuante con el que se representa el sexo.
Renee and George agreed with their dog after the war. Returned to their hotel suite and they unlocked the door. Easily losing their evening clothes, they danced by the light of the moon. To the penguins, the moon glows, the Oreos, the five saddens, the deep forbidden music they've been longing for. Renee and Georgette agreed with their dog after the war.
Faltan 22 minutos para que sean las 5 de la tarde, las 4 en Canarias, y aquí seguimos asomados a la ventana. En Radio Madrid estamos Rafa Panadero, Marta Fernández y un servidor. Hoy tenemos en Radio Vigo a Isaías Lafuente, porque esta tarde a las 8 presenta su libro Unidad de Vigilancia Lingüística, 20 años de gazapos, en el Museo Marco. Y después de la conversación que hemos tenido con la autora de este libro, del El porno no mola, estamos escuchando una canción de las bastantes o muchas que se han escrito rindiendo tributo a pintores, ¿no? Este, por ejemplo, Paul Simon habla de Magritte y de la esposa de Magritte, y que se los imagina bailando y tal. Y claro, uno pensaría, es todo lo contrario lo de los avances tecnológicos, el algoritmo del porno, todo lo contrario esto de la cultura, de la pintura. Bueno, pues no forzosamente, no forzosamente. Se pueden conectar los dos campos y vamos a demostrarlo esta semana en nuestra Academia de Saberes Inútiles.
Academia de Saberes Inútiles. Con Marta Fernández.
Porque siempre hablamos de cómo los avances tecnológicos nos cambian la vida, y es verdad que nos la cambian, pero nunca pensamos en cómo en el pasado un invento cotidiano pudo transformar también la historia como la conocemos. En este caso, la historia del arte. Y como todo buen invento tecnológico, nace de la necesidad. Y en el taller de un pintor,
¿sí?
Y ya no digo nada más.
¿Sí?
Venga.
Y además, de momento, vamos a mantener el misterio sobre la identidad de este personaje, que es muy, muy famoso, aunque no por sus dotes artísticas, sino porque era, atentos, inventor. Ahora nos parece una anécdota en su biografía que fuera pintor, pero lo era, y de los buenos. Estamos hablando de un retratista tan reconocido en Estados Unidos.
Retratista
reconocido en Estados Unidos en el siglo XIX y que le encargaron inmortalizar a los políticos más importantes de la época. Uno de sus cuadros más famosos es el del Marqués de Lafayette, el general francés que luchó por la independencia de Estados Unidos con Washington, Jefferson y Hamilton.
Hey, oui, oui, mon ami, je m'appelle Lafayette, the Lancelot of the revolutionary set. I came from afar just to say bonsoir to the king, cause it's who is the best.
C'est moi. Bueno, estamos hablando de un pintor respetado en Estados Unidos. De hecho, tenía mucho trabajo, por lo tanto, pero nos has dicho que era inventor. Pero ¿nos vas a decir quién era y qué inventó o no? Porque Rafa, pues, Panadero pone cara ya de decir,
sí,
quiero saber,
cara de, ay,
quiero saber, y ahí ya no lo veo, pero estará igual.
Bueno, sí, como estamos en la radio, mejor vamos a escuchar su invento, porque enseguida vais a saber quién era.
A ver. Hola. Ahí está. Esto es el código Morse.
Esto es el código Morse, y atención porque dice Academia de Saberes Inútiles en la ventana.
¿Esto que estamos escuchando?
Sí.
Yo lo estaba...
Sí. Tú lo estabas traduciendo.
Estaba traduciendo, claro.
Estás diciendo que Samuel, estás diciendo que Samuel Morse, además de todo lo que sabemos, él era pintor.
Sí, y además era muy pesado. Pero muy pesado. Y esa es la clave de esta historia. Porque Morse tenía en su taller de pintura a un aprendiz llamado John Goffe Rand. Un joven retratista también, con mucho talento, al que había llevado a Boston para que trabajara con él. Uh-huh. Pero el pobre John estaba hasta los pinceles de mezclar pigmentos para Morse. Ya sabéis que desde el Renacimiento los artistas hacían sus propias mezclas. Y la cosa, pues mira, no era muy práctica. Sobre todo con el óleo, que se secaba muy rápidamente. Así que tradicionalmente lo guardaban en vejigas de animales. Pero claro, que algo sea tradicional y que se haya hecho durante siglos no quiere decir que funcione. Y aquel método de guardar la pintura no era el mejor. No se conservaba y obligaba a repetir constantemente las mezclas. Y como John Gofferrant estaba traumatizado de tanto mezclar para Morse, se quedó con la cantinela de que tenía que inventar.
Pero entonces
algo.
Ferrant también era inventor.
Sí, sí.
Vaya pareja.
Sí,
Dios los cría,
se pega.
Sí,
¿eh?
Totalmente.
Exacto.
Y un gran inventor. De hecho, el código Morse y el telégrafo podemos decir que están obsoletos, pero lo que Rand creó no solo se sigue usando, es que fue el detonante de la mayor revolución artística de la historia, la que llevaron a cabo los impresionistas.
¿Eres Vincent? ¿Es hermano de Theo? Soy Paul Gauguin. Tenemos que empezar una revolución, crear una nueva visión, una nueva forma de pintar.
He pasado toda mi vida solo en una habitación. Quiero encontrar una luz nueva para pinturas que aún no hemos visto.
Esa luz nueva, esas pinturas que aún no habíamos visto, serían las que asombrarían al mundo en París en 1874, con la primera exposición de unos genios a los que llamaron impresionistas de forma despectiva. Y lo que hacían habría sido imposible si no hubieran podido salir a pintar fuera de sus talleres. No tendríamos ni los nenúfares de Monet, ni las bailarinas de Degas, ni la increíble luz de Cézanne en los paisajes de Aix-en-Provence, ni las mañanas de Pizarrón, ni los bailes en el Molin de la Galette de Renoir. Es decir, el impresionismo no existiría sin los tubos de pintura de John Gofferrant que sacaron a los genios al exterior.
O sea, y ese esto, fue un invento.
Sí, 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 claro, claro.
El tubo de pintura es lo que inventó para acabar con las famosas vejigas en las que guardaban los óleos. Esto, atención, que no lo digo yo, lo decía el propio Auguste Renoir y lo contó su hijo, Jean Renoir, el director de cine.
O sea, esta es la historia de un pintor que quedó en el olvido, que no conocía casi nadie,
pues sí,
pero que fue el padre secreto de una de las corrientes artísticas más famosas de todos los tiempos.
Y por eso me gusta tanto esta historia, porque aquí en la Academia de Saberes Inútiles somos muy de hacer justicia poética, histórica y radiofónica. Y John Gofferrant merece que se le recuerde, porque además el pobrecillo murió en la más absoluta pobreza.
Entonces el invento del tubo de pintura, en su momento no triunfó, no triunfó nada.
Sí, triunfó.
¿Pero?
Se hizo rico y mientras seguía pintando, que era su pasión. Pero también siguió con su segunda pasión, que era el piano. Estaba obsesionado por inventar un dispositivo que hiciera que el sonido de las teclas se pudiera prolongar un poco más, un poco como un órgano. Lo consiguió, pero se gastó todo lo que había ganado
cabeza
con los tubos.
Cabeza inquieta.
Y por si fuera poco, vendió por una miseria la patente para seguir con su idea del Aeolian pianoforte. Rand murió un año antes de la gran exposición de los impresionistas y en su lápida, en el cementerio de Woodland, en el Bronx, es tremenda porque hay un relieve de un tubo de pintura. Y deberíamos acordarnos de él por algo que usamos todos los días.
¿No será el tubo de pintura?
No.
Imagino. ¿No será el piano?
No, es algo que todos tenemos en el baño. El tubo de pasta de dientes.
¡Ah, ostras!
En 1889...
Eso que cuando sale es imposible volver a meter dentro.
Efectivamente, ostras. Pero es que antes era peor.
Es mejorable el invento.
Sí. Es mejorable, pero lo que hay es que pero utilizarlo con tacto. Pero sobre todo es que a finales del 19 la farmacéutica Johnson & Johnson decidió utilizar esta idea porque lo que tenían hasta entonces era peor. Eran unas jarritas y no era nada práctico. Después del tubo de pasta de dientes vendrían los tubos de pegamento, de pomadas, de cosméticos, de todo. Y todo porque Morse era un pesado con el rollo de mezclar los pigmentos y John Gofferrant era un joven con mucho ingenio. Y como damas de pintura impresionista, hay música impresionista y Rand era amante del piano, si me lo permitís, nos despedimos con Debussy.
Todo conecta.
Venga.
Murió arruinado.
Y de verdad que...
¿Pero por qué?
Pues porque se gastó toda la pasta en el invento
del piano. Si la pintura
no
te arruina, la música lo hará.
La música lo hará, efectivamente. Pero de verdad os pido que busquéis en Google la lápida. Imaginaros una lápida con un bajo relieve de un tubito de pintura y una paleta. Es que es una cosa impresionante.
Es curioso de todas maneras que al hombre que inventó el tubo no se le puede aplicar aquello de que el que tuvo retuvo.
¡Oh! ¡Por favor!
Oye, Marta, qué bien hablas francés.
Por favor,
más historias de franceses.
Es horrible. O sea, el francés es mi bestia negra.
Da gusto escucharte.
Oye, si sigues en esta línea de inventos así que han trascendido, la cremallera para mí me parece uno de los inventos.
La cremallera es fantástica. Ojo. Un día contaremos por qué pone IKK, pero en otro episodio.
Qué bien traído está el título de Academia de Saberes Inútiles, porque yo insisto siempre en el ejemplo de las cenas. Es decir, tú hoy viernes te vas a cenar con una panda de colegas y en mitad de la cena, cuando la cosa decae, dices, oye, ¿sabéis la historia de los tubos de pintura y tal?
Yo te vuelvo a repetir.
Vaya, alucinas.
Lo he intentado dos veces y me han dicho, no, esto ya lo contó Marta en la ventana. Así que ya lucirte no te puedes lucir.
Ah, pensando que ahora mismo, en el momento político en el que estamos tan complicado por todos lados, una de las metáforas más utilizadas en tertulias, artículos y opinión y tal, es esto de la dificultad de sacar la pasta del tubo de dientes y volverla a meter. Y es verdad.
Y es verdad. Ella es absolutamente
verdad.
Bueno, no, yo creo que se puede volver a meter.
No.
Sí.
Ni eso se podrá, ni lo otro tampoco. O sea, vamos, no tengas ninguna duda. Oye, voy a contaros una historia que yo creo que, bueno, a mí me impresiona muchísimo, ¿eh? Por primera vez en más de 300 años, las campanas de la iglesia del municipio guipuzcoano de Segura han dejado de sonar por la noche.
Anda.
Sí. Y además, yo creo, ahora nos lo confirmará nuestro invitado, que en contra de la opinión de una mayoría de vecinos. Pero bueno, eso ya lo dirá él. El ayuntamiento ha decidido silenciar el campanario de 11 de la noche a 7 de la mañana. ¿Por qué? Porque ha recibido quejas sobre el exceso de decibelios y hay una norma y una ley que, por lo visto, fija esos topes y ha dicho, shh, silencio. Bueno, en Segura, como digo, el tema es, en fin, motivo de debate porque hay gente que no entiende la decisión. Y entre quienes no la entienden, figura el campanero de la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, que se llama Laureano Tellería, a quien hemos invitado a asomarse esta tarde a la ventana. Laureano, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido a la ventana. La voz de Laureano es una voz autorizada, porque ¿cuántos años ha estado usted dando cuerda al reloj del campanario?
Subiendo al campanario y dando la cuerda al reloj 42 años.
¿Cuántos tiene usted, si lo puedo preguntar?
87.
O sea, empezó...
88.
Sí. O sea, empezó en 1977.
Hasta el 2019-20, sí.
Ya, Laureano, ¿y eso es una vocación, es un trabajo o qué es esto exactamente?
Bueno, es una afición. Afición al arte, como se dice, ¿no? Siempre me han gustado las campanas. He vivido al lado de la iglesia. He oído las campanas, he subido muchas veces al campanario y eso me gusta. Y cogí la vez esa y he seguido.
Pero cuando
y
dice...
ahora resulta que, que alguno quiere quitar.
Pero cuando dice que es una afición, entiendo que lo hacía por amor al arte, que nunca ha cobrado nada por esto.
Exactamente, por amor al arte, nunca he cobrado nada. No.
¿Y cuántas veces tenía que subir al día? ¿O una vez al día?
Cielo. No, subía al mes 4 veces.
Ah, bueno.
Y, cuatro o 5 veces al mes.
Ya por tener todos los datos, ¿cuántas escaleras tenía que subir?
Empezando desde la misma iglesia, 160 escaleras.
Toma ya. ¿Y cuando usted se iba de vacaciones, el reloj se paraba, el reloj de Segura?
No. Siempre dejaba algún familiar, algún hermano, algún sobrino así. Ajá. Pero normalmente, además, pocas vacaciones salimos. Entonces nosotros, he seguido siempre ahí.
¿Laureano?
He subido más de 5.000 veces.
¿Más de 5.000 veces? ¿Y cuántas veces suenan las campanas al día en ese campanario de Segura? ¿En punto, y media? Pues,
hay cuarto y media, a menos cuarto y a la hora.
Claro. Como tiene que ser, como suena la de la iglesia a la de
mi casa.
Si
subamos todas las escaleras que ha subido Laureano, si ponemos medio metro o cuarto de metro por paso, esto ha subido un 5.000 o un 6.000.
O
sea,
más.
Como subir al Everest, o más directamente. Laureano, ¿y qué? Vamos al tema que nos ocupa. ¿Y de verdad eran tan ruidosas las campanadas? O sea, ¿qué se está comentando ahora en el pueblo?
El pueblo está, yo he indagado un poquito, y más del 90%, por no ser más. Luego el 95 está a favor de las campanas. Y la gente mayor también. La gente mayor a la noche se hacía una edición, era el medio de comunicación. Estaban en la cama y en vez de encender la luz y mirar al reloj, oían las campanas. Bueno, son las dos, son las tres, tengo tantas horas para dormir. Esa era una ilusión, sí.
¿Y quién se ha quejado? ¿Se sabe?
No se sabe. Además, me ha dicho la alcaldesa que no se puede decir que es secreto de sumario.
Ya.
O sea que no se puede ni decir eso.
pero el ayuntamiento tiene que hacer caso a esta queja porque hay una norma o una ley que fija un tope de decibelios, o podía haber dicho, pues mire, pues no, hacer un referéndum en el pueblo y decidir lo que votara la gente.
No, además eso lo dije yo también, la gente dice, es un referéndum, pero que no se puede hacer. O sea que la ley la para... El Ararteco, como se dice aquí, le ampara, entonces, y no hay nada que hacer. Es raro, pero así está.
Ni siquiera se sabe si las personas que lo han denunciado son del pueblo. Serán del pueblo, ¿no?
No sé. Se dice, o bueno, se especula que son de gente de fuera.
Pero gente no hay,
de fuera.
Pero no hay manera...
No hay manera de amparar la ley. La manera sería que él, después de tantas quejas en los periódicos, en la radio, en la televisión, que él se echara para atrás. Pero mientras, la ley le ampara y sigue.
Laureano, ¿y ahora cómo son las noches sin las campanas?
Silenciosas.
Tristes. A mí me da mucha tristeza. Hay gente que no se puede hacer nada con esto. Como han dicho ustedes, no hay un referéndum, no hay una cosa, y te creo que la ley para y a callar.
A mí me cuadra lo que comenta, no es por meter el dedo en el ojo a nadie, ¿eh? A mí me cuadra lo que dice Laureano de que tal vez la queja viniera de alguien de fuera, porque claro, aquí se trata de conciliar dos maneras de vivir y dos sensibilidades. La gente que ha vivido toda su vida en un pueblo, en un lugar donde suenan las campanas, lo tiene absolutamente asumido, interiorizado, no le molesta ni tal. Viene alguien de fuera, es como las denuncias porque canta el gallo.
Sí, exacto, que las ha habido
en pueblo también, ¿no?
En casas rurales.
Dices, joder, coño, pues es que...
¿Qué va a hacer el gallo?
Porque canta el gallo, claro.
Entonces, se trata de intentar conciliar dos sensibilidades, pero yo creo que en este caso, como en otros, y apunto una vía, no estaría mal tratar de atender a la opinión a lo mejor mayoritaria. No lo sé. ¿Verdad? Digo yo, pero vamos, no tengo...
Eso sí que es verdad. Y además, esa queja... Como ha dicho usted, señor, al que ha dado en eso, al que ha dado en la tecla de que ha dicho, fuera las campanas. Hay que decir, oye, la gente del pueblo, el 90-95% está a favor de las campanas. Y porque ustedes, hay gente que dice que han venido porque las casas están más baratas, segura que en otros pueblos más mayores o más grandes. También hay opiniones de esas. Hay de todo.
Vale. Laureano, yo le quería preguntar por esos pueblos de alrededor. ¿El caso de Segura era una excepción con esto del sonido de las campanas del reloj de la iglesia? ¿O en los otros pueblos también hay algo similar?
Ha habido algo similar. No en tantos pueblos. Ha habido algo similar. Pero aquí ha encajado, pero fatal ha encajado aquí. Y la gente se queja. Y cada vez que salgo a la calle, dice, oye, no se puede hacer nada. Y, no se puede hacer nada, porque estaría... la ley ampara y ha medido los decibelios y los decibelios pasan. Pero yo le digo, los decibelios pasan incluso los latidos de los perros, las músicas de las fiestas, ahí pasan los decibelios, pero ahí no pasa nada.
Estaría bien encontrar una solución, desde luego, pero Laureano, ahora pedir un referéndum no creo yo que sea una buena medida.
Bueno. Se puede hacer la noche de la campana, que los vecinos que estén a favor salgan por la noche, toquen con campanitas desde sus ventanas, todos sincronizados a las horas, para reclamar que vuelvan sus campanas originales.
Estamos haciendo activismo pro campanero.
Amnistiar la campana. Queréis amnistiar la campana.
Claro.
Buena idea.
Gracias, Laureano.
Muy bien, Laureano Tellería, le agradezco muchísimo que se haya llamado a la ventana y le enviamos desde aquí un abrazo muy grande, de verdad.
A ustedes también por hacer la propaganda, vale.
Muy bien. A ver cómo termina esta historia, ¿eh? Pero es otro ejemplo más de esa colisión entre modos de vida. Yo tampoco quiero resumirlo así, ¿eh? Porque igual los que han puesto la denuncia son vecinos de todo el pueblo que les molesta el ruido por la noche. Uh-huh. Pero esto de que nos molestan tantas cosas que al final no tal, en las ciudades, bueno, es que la recogida de basura, sí, molesta muchísimo, pero habrá que recogerla.
Más molestará
la otra, no sé qué, en un pueblo, el gallo, coño, pues el gallo tendrá que levantarse y saludar al sol o a quien sea que saluda.
Y sobre todo es que somos de reacción muy rápida para la molestia. Sí, por el caso este de los ruidos y de las campanas, tú lo has dicho muy bien, enseguida se interioriza ese sonido y es que a los 10 días ya no escuchas la campana, duermes sin escuchar la campana por la noche.
Lo más interesante de la historia es que haya habido un hombre que haya estado 42 años subiendo al reloj para dar cuerda al reloj que marcaba las campanas, ¿no? Seguramente si Laureano hubiera desistido hace mucho tiempo, a lo mejor las campanas habían dejado de sonar ya hace también muchos años.
Y se halla así por amor al arte, porque estaban las campanas.
Claro.
Así es.
Bueno, pues la noche de Segura, con campanas o con campanas, con ruido o con silencio, como tantas otras noches y como en tantos otros lugares, es un momento propicio, ¿sabéis para qué?
¿Para qué?
A ver qué estáis pensando ya.
No, ¿para qué? ¿Para qué?
Cantar una nana.
Ay.
nada. Si duermo, salta sobre la cama. Ya pronto llegará mañana. Por eso he escrito esta na 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 na. Trasnochará para que puedas dormir sin despedir la madrugada. Si se hace tarde y te asusta el ruido, o hay sombras en el pasillo, si el viento azota tu ventana, puedo trasnochar contigo.
Marta Fernández, te esperamos la próxima semana.
Ay, perdón, que me había quedado traspuesta.
Con esto, sí. Claro.
En momentos como estos, Marta, es cuando Francino demuestra su seguridad en sí mismo.
Totalmente.
Poner una nana a las 5 de la tarde.
Sí.
Tiene lo suyo.
Un valiente.
Cuídate mucho, Marta. Hasta la próxima semana. Isaías, no te marches, ¿eh? Que
no me marcho.
Abrimos en unos minutos la unidad de vigilancia lingüística. Venga.
Estupendo, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.